para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los oyentes que nos acompañan, les damos la bienvenida a Las Voces del Libro, el programa radial de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Y en la mañana de hoy los saludamos desde Corferias, el pabellón 3, en el segundo piso donde está la edición universitaria. Allí, además de todos los libros, tenemos la emisora institucional de nuestra universidad, que ha estado transmitiendo muy juiciosamente todos los programas, las presentaciones de los libros, ha entrevistado a algunos autores, por supuesto las personalidades más sobresalientes de esta feria. Y el día de hoy en este programa me vuelve a acompañar Diego Garzón. Diego, ¿cómo está usted? Y qué bueno tenerlo acá de nuevo, ¿no?
Hola, Lady, hola a todos los ciberoyentes de U Rosario Radio. Sí, qué chévere, y transmitir en vivo. Esto normalmente lo hacemos desde claustro, pero en vivo desde otro lado. Ojalá sea desde alguna región apartada algún día.
Sí, además, debo decir que habíamos estado ocupados en otras actividades, ¿no? Por acá estuvo Luis Izquierdo, estuvo María Camila Núñez, también estaba Juan Carlos Ruiz, pero nosotros dos habíamos estado un poco distanciados por otras labores. Entonces, qué bueno que pudimos retomar acá este programa, que nos gusta bastante.
Es que esto fue intencional, era, sí. Ellos se encargaban del primer programa y eran hasta acá de nosotros.
Sí, además, que también por las temáticas, siento yo, que nos pegaban mejor.
Los filósofos pueden hablar de muchas cosas, como Luis Izquierdo, entonces...
Y María Camila.
Y María Camila, y creo que hicieron un muy buen programa hace 8 días. Y pues bueno, esta Voces del Libro también va a ser muy especial, ya con un libro precisamente que vamos a tener de invitado.
Sí, ahí también antes de continuar con el libro, aprovecho para mandarle saludos a María Camila porque se nos accidentó esta semana, algo no muy grave, pero sí. Pues se está recuperando, entonces esperamos que esté muy bien desde su casa. Y hoy tenemos también otro invitado súper, súper especial. Ustedes lo escucharon en una oportunidad cuando presentamos el libro Arte y Psicoanálisis acá en nuestro programa. Sergio Castro estuvo por vía Skype en ese momento, pero hoy lo tenemos acá en la cabina de Rosario Radio. Sergio, ¿cómo está el día de hoy?
Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien, afortunadamente, disfrutando el día soleado que tenemos hoy. De verdad que está siendo un ambiente fabuloso para estar en esta feria.
Sergio ya fue a darse una vuelta por algunos pabellones. Cuéntenos cómo le fue, qué fue lo primero que vio, que ha encontrado de novedoso, interesante.
Muchas cosas de aves, es lo que más me ha impresionado al parecer. Pues si bien todos sabemos la gran biodiversidad que tenemos, pues... llegar y encontrarme con que hay como este crecimiento de la parte de las aves me ha parecido muy interesante. También mucha gente, muchísima gente entrando por todos lados, filas enormes. Creo que ha sido una gran feria.
La gente aprovechó el festivo para venir, porque eso está, salimos hace un rato y eso estaba súper lleno allá afuera para poder entrar en la fila hasta el arco.
Sí, yo llegué muy temprano, entonces no había tanta fila, pero yo no sé, Diego, en días pasados tuvimos la presentación del libro de los youtubers, ese día estuvo bastante lleno.
Sí, yo llegué incluso temprano, como a las 8 de la mañana, y ya había
fila, ya había dándole fila
la
afuera.
Vuelta a Corferias.
¿Hoy está más lleno que ese día o menos lleno?
De hecho, no alcancé a ver, con mi estatura baja, no alcancé a ver hasta allá, pero sí hay un montón de gente haciendo fila.
La invitación entonces es que se venga rápido, porque además el parqueo, los buses, todo se empieza a congestionar bastante. Prográmese muy cómodo para caminar, además lo que dice Sergio es verdad, está haciendo un clima increíble con mucho sol, entonces bloqueador, gorra, de todo para que pueda caminar tranquilamente por Corferias. Y por favor visítenos acá en el pabellón 3, segundo piso, estamos justo en la entrada, es muy fácil encontrarnos. Y hablando de aves, Sergio también se enamoró de uno de nuestros separadores a los cuales les voy a hacer propaganda porque ustedes se lo pueden llevar con la compra de los libros. Y además tenemos las manillas donde... pueden descargar los libros electrónicos seleccionados por la editorial. Entonces tenemos un montón de novedades, la gente se ha ido muy muy contenta de nuestro stand y nos han mantenido informados en redes sociales, ¿no? De lo que ha pasado acá en Corferias, en el claustro también tenemos una mini feria muy parecido al stand al que tenemos en este momento. Entonces si usted no puede venir o dice como no, qué pereza ese montón de gente, pues puede ir también al claustro a visitarnos. Allá tenemos una delegación de la editorial representándonos con los mismos contenidos que tenemos acá. Entonces ahí las opciones son múltiples, muy invitados, y por supuesto que nos sigan en redes sociales, arroba editorial UR, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estamos haciendo toda la presentación de los eventos y tenemos videos colgados muy muy interesantes.
Y el contenido está con un hashtag especial que también pueden seguir, que es LeeUR en Filbo 2019. Todo el contenido, la mayoría del contenido que subimos en redes sociales está con ese hashtag, entonces usted lo puede ir a buscar en cualquiera de sus redes sociales favoritas.
¿Cómo es el hashtag? Perdón.
LeeUR Filbo 2019.
Listo.
Y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Diego también nos estaba contando que hoy tenemos un libro invitado. Yo le tengo acá en la mano, lo recibí ayer de manos de Diego Garzón. Gracias, Diego.
Y gracias, a Luisa, que es la persona de comunicaciones del Fondo de Cultura Económica.
Gracias, Luisa.
Que nos hizo llegar el libro también para poder darle el espacio.
Este libro es Crónicas de una Mujer de 1.49. Es una antología periodística y debo decir que estoy enamorada de este libro. Apenas he leído el inicio y me encantó, no solo porque tengo afinidad con el periodismo, como ustedes ya lo saben, sino porque de verdad se lee riquísimo, creo que funciona en muchos niveles, está súper bien escrito, se lee en un momento, o sea, uno avanza y avanza y avanza, es imposible dejarlo. Ahorita Tatiana, nuestra compañera de trabajo, también me decía como ya Lady, deja de leer, que ya puedes hacer el programa, y yo como no, quiero seguir leyéndolo porque de verdad me gusta bastante. Es de un personaje que se llama Emilia Pardo Umaña. Ella es un personaje en términos de producción periodística en el país. Lastimosamente no es tan conocida y justamente por eso el Fondo de Cultura Económica decidió hacer este texto, porque se habían hecho compilaciones pero muy chiquitas, nada muy profundo y nada que recogiera durante tantos años la obra de Emilia Pardo. Entonces hoy vamos a hablar sobre este texto, pero antes de hablarlo tenemos esta canción de fondo que es fabulosa y que Diego la tiene muy muy presente durante esta semana.
La tengo pegada desde el Stereo Picnic, la verdad, sí. Esta banda me encantó. Sergio, incluso alguna vez hablamos de esta banda, de Fools.
Sí.
Súper chévere, pero yo nunca la había visto en vivo. Me enamoré.
No, yo tampoco, y debo decir que esta canción es del último álbum, es fabuloso. Sí, el álbum es increíble y esta gente suena increíble en vivo y el ambiente que producen también es fenomenal. Entonces, si tienen la oportunidad de verlos desde cualquier parte que nos están escuchando, pues no lo dude. Y pues los vamos a dejar un ratico con esta canción y volvemos a hablar del texto de Emilia Pardo Umaña. Regresamos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, y le doy la bienvenida a los compiladores de este texto maravilloso del que les estaba hablando antes, Crónicas de una Mujer de 1.49, antología periodística sobre Emilia Pardo Umaña. En este momento ya llegaron a la cabina nuestros invitados especiales, a quienes les doy la bienvenida. La primera es Lina Flores y el segundo es Pablo Pérez. Ambos son compiladores de este texto maravilloso. Bienvenidos a la Universidad del Rosario y, por supuesto, a nuestro programa.
Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder venir aquí a charlar un poco sobre ese personaje maravilloso que es Emilia.
Mil gracias, Lady, y a la universidad por la invitación. Y bueno, la idea es que otros lectores se enamoren de Emilia, de su humor y de sus columnas de opinión.
Arranquemos hablando justamente de Emilia Pardo. ¿Quién es este personaje y por qué no lo conocemos tanto en el mundo social?
Rápidamente, Emilia Pardo Umaña es una mujer bogotana que hace carrera como periodista entre la década de 1930, 40 y 50. Ese fue su momento en el que se convirtió en la primera mujer columnista que entró a el espacio editorial de los medios colombianos. Esos medios fueron El Espectador, El Siglo y El Tiempo. Allí esta mujer estaba opinando sobre política, economía, sobre amas de casa, sobre presidentes. Fue ese espacio el que la conoció, y por eso en parte no hemos hablado mucho de ella en la actualidad, porque su momento de gloria pues pasó hace rato. Pero esta compilación busca precisamente traer a este personaje y a su voz a este momento histórico en el que vivimos y reconocer en ella la vigencia de sus comentarios.
Bueno, acá es, en la parte introductoria leo que este texto aborda publicaciones desde 1934 y la última que tiene es de 1961. Es un trabajo de recopilación de archivo gigantesco que además se había hecho por partes, pero finalmente tenemos la antología completa en este texto. ¿Cómo fue ese trabajo de archivo?
Bueno, es importante decir, Emilia publicó diario una columna primero en El Espectador, que estuvo desde el 34 al 44, son 10 años de publicación diaria, y luego pasó al Siglo, donde estuvo 3, 4 años, y luego al Tiempo. Es decir, fueron desde 1934 hasta 1961, es una producción periodística muy amplia. Entonces, el ejercicio de recopilar esta información es... lo hicimos con un método que es el método de semana compuesta, tratando de recoger material de todo este espectro desde el 34 al 61. Obviamente buscando también cómo había variado esa escritura, porque ella pasa desde la nota ligera, columnas de opinión política, columnas de crónicas de viaje incluso. Tiene un ejercicio de memorias como de narración autobiográfica. Entonces es un panorama muy amplio que había que también buscar como plasmarlo, porque varía mucho. No fue que se dedicara solamente a escribir columnas de opinión de política, no, tiene muchos temas. Entonces una de las cosas que busca la antología es tratar de mostrar precisamente todos esos géneros de escritura que abarcó. Es un vistazo porque haciendo cálculos, digamos, generales, puede ser una obra que llega a las 5.000 a las 5.000 notas o textos. Nosotros hicimos primero una selección, más o menos recogimos 500 escritos, y de estos 76 entran en esta antología. Entonces es como un gran panorama de lo que fue la escritura de Emilia.
Y en lo operativo esto implicó una investigación que más o menos tomó 10 años, y se recorrió Bogotá y Medellín, los archivos de Bogotá y Medellín, de la Universidad de Antioquia, de la Luis Ángel Arango, de la Biblioteca Nacional, infinidad de espacios, porque los archivos de hemeroteca de periódicos en el país están repartidos mayormente entre estas dos ciudades. Entonces implicó leer muchos periódicos viejos, tragar mucho polvo,
muchos ácaros también,
ácaros, claro, que por suerte lo único que hicieron fue lograr que nos enamoráramos más de este personaje.
Yo creo que ahí hay una cosa muy bonita también, es que tuvimos la oportunidad de hablar con varios personajes que trabajaron con ella, que hoy ya no están, como por ejemplo el periodista José Salgar, que fue director del Espectador en su momento, José Fon Castro, que fue periodista del Tiempo y compañero de Emilia en varias varias publicaciones y con la familia. La sobrina de Emilia, Rosario del Castillo, que también es periodista, digamos, fue una fuente muy importante, que incluso ella hace el prólogo del libro, para poder conocer como otras facetas, digamos, más íntimas de lo que era la vida de esta mujer en ese momento.
Justamente sobre eso quería hablar, porque es un aspecto que me llamó muchísimo la atención, y es la cantidad de personajes que uno encuentra nada más en la introducción, ¿no? Si bien estábamos hablando que Emilia Pardo no es una figura tan conocida en el periodismo actual, sobre todo para quienes estudiamos periodismo, si uno se detiene a leer la introducción, encuentra un montón de figuras clave que se relacionan con la historia de vida. Entonces me parece que ese es un elemento muy importante para analizar, ¿no? Como no perder esa historia. Hay unas conexiones buenísimas en términos de por qué el periódico se transformó, y es a través de estas tertulias privadas que tenían este grupo de periodistas. Entonces eso es riquísimo. Y otra cosa que hablábamos ahorita fuera de micrófonos, mientras sonaba Fools de fondo, es que la vigencia de los textos de Emilia son impresionantes, ¿no? El libro se abre con un texto escrito en 1934 sobre el Año Nuevo, y les decía yo a Pablo y a Lina que uno puede publicar este texto el 31 de diciembre del 2019 y va a ser exactamente igual, o sea, no hay que cambiarle nada y es vigente. Hablemos un poquito de la magia de esa vigencia de los textos.
Yo creo que una de las características que tiene la voz de Emilia es que Emilia sabía leer muy bien al público que la leía. Emilia, digamos, era otra Bogotá, era otra ciudad donde la relación era mucho más directa de tú a tú. Emilia entraba, luego de publicar la nota, entraba al café y recibía inmediatamente como los comentarios de su columna. Entonces ella se alimentaba de toda esa información. Ella caminaba y le decían, mira, está pasando esto en la calle, está pasando esto con tal político, está pasando... Entonces ella recogía toda la información de primera mano y tenía, digamos, una conversación directa de tú a tú con los lectores. Creo que eso es lo que permite que sea vigente hoy en día, porque muchas de las cosas que pasaban en los años 30, 40, 50 siguen pasando hoy en día en Colombia. Problemas de corrupción, problemas de infraestructura, problemas de urbanismo, entonces lo mismo que les pasaba a los bogotanos de esa época pasa hoy en día, y no solo a los bogotanos, a los colombianos. Entonces creo que estamos reflejados en muchas de las palabras de Emilia.
Sí, yo complementaría eso ya con la inquietud que tienes frente a quizá por qué no está tan vigente su nombre. El momento en el que Emilia destaca como periodista 30, 40 y 50 es un momento en el que el periodismo colombiano entra en franca renovación. Es donde aparecen los grandes maestros del periodismo nacional, los Cano, los Santos, todos estos personajes que como los Caballero, desde diferentes vertientes de pensamiento, humorísticas, le dieron esa nueva vida. Emilia estuvo con ellos, hizo parte de esas salas de redacción donde se repensaron las ediciones, las secciones, las columnas. Por eso ella logró también convertirse en ese personaje que es referenciado por esos grandes maestros del periodismo. Precisamente fue esa inquietud la que nos movió a hacer esta investigación, porque su nombre, si bien no es quizás el más popular dentro de este medio, sí aparece ahí como una suerte de leyenda, con ese rótulo de ser la primera mujer periodista que ejerció profesionalmente el periodismo en Colombia, que es un título que realmente también tiene una vigencia muy importante a la luz de muchas discusiones que estamos teniendo en este momento, desde el periodismo, desde género, desde feminismo, desde un montón de vertientes. Entonces, preguntarnos por qué sí tiene ese título, porque hay tan poca información, y eso nos llevó entonces a buscar esos archivos y a esas personas que aún vivían, que la conocieron, como por ejemplo Álvaro Castaño Castillo de la HJCK, de qué institución de la que fue parte Emilia haciendo publicidad, guiones de radionovelas, y empezar a darnos cuenta que su voz estuvo ahí, que fue importante, que fue respetada por sus colegas y que cobra mucho valor en la actualidad presentar este personaje para que lo leamos y lo recordemos.
Y digamos, si consideramos que es una persona que abordó tantos estilos literarios, para una persona que va a leer, lo primero que puede leer de ella, ¿qué es lo que recomendarían de encontrarla así en plena forma? ¿Qué es lo que puede leer si va desde radionovelas hasta a columnas de opinión, hasta memorias? ¿Qué sería lo que recomendarían de lo primero para leer a alguien que no la conoce?
Yo creo que el texto que nos mencionaba Lady de el con el que
el de Feliz Año,
el
Nuevo.
De Feliz Año Nuevo, es un texto muy bonito porque incluso ella está probándose también como periodista. Es el momento en el que ella está soltando a escribir. Es importante decir que en ese momento no existía en Colombia, 1934, no existían escuelas o facultades de periodismo. Los periodistas se formaban directamente en los medios de comunicación. Entonces, su formación la hizo en El Espectador, y soltarse ahí a escribir, a dar sus opiniones, incluso a presentarse. En este texto, digamos, uno puede empezar a conocer esa personalidad de Emilia. Si les gusta un poco más el tema político, yo les recomendaría una columna que a mí me gusta mucho, que se llama En Colombia.
En Colombia primero se descubre la conspiración y después se realiza. Un texto completamente vigente, en el que está la médula de cómo se maneja, dejémoslo, las comunicaciones políticas en el país, y cómo los diferentes bandos opositores crean narrativas sobre el otro para perfectamente movilizar opiniones. Un texto que da cuenta de lo que sucedía en ese momento, pero que al leerlo casualmente nos habla de esa vigencia, pero nos permite también entender un poco de esa versatilidad que como escritora tenía el personaje, en la que desde esa escucha de los cafetines ella perfectamente podía hacer un análisis, y sumándole un humor, una ironía y una mordacidad completamente santafereña, darnos cuenta de por qué se dan ciertas cosas acá. Esa sería otra recomendación.
Hay otra que me parece que es la presentación que ella hace formalmente. Es la tercera columna que está en el libro, que se llama Vamos Pues, Conozca. Yo creo que esa, si uno quisiera, ¿quién es Emilia Pardo Umaña? Léanse esa tercera columna, que ella misma se presenta en sus palabras con su humor y, digamos, con unas características de Bogotá también de la época, muy interesante.
Ahora a mí me gustaría hablar del potencial que tiene este libro, más allá de conocer al personaje de Emilia Pardo Umaña, y es primero conocer a Bogotá, ¿no? Uno definitivamente se transporta a una época completamente diferente. Yo personalmente amo Bogotá, o sea, soy de acá y defiendo mucho la ciudad a pesar de todas las problemáticas que tiene. Pero el texto de las pulgas en el cine, por ejemplo, a uno le da cuenta muy, muy claramente cómo se vivía la ciudad, cómo eran las personas que la habitaban, qué problemáticas tenía. Y me parece que también es muy interesante porque muestra el ojo crítico que tenía Emilia, ¿no? Cómo encontrar ese detalle, la narrativa que tiene dentro de ese texto es riquísima. Entonces creo que en primer lugar eso es algo brillante del texto, como poder conocer otra época sin tener estos referentes históricos de pronto pesados que a veces uno encuentra en otro tipo de textos académicos o de historia crítica, sino a través del periodismo. Creo que eso es algo gigantesco y algo muy, muy lindo que uno puede valorar de este libro.
Es cierto, tiene un tono muy cercano. Hay incluso otra columna en la que ella habla de cuando está haciéndose la transformación urbana en Bogotá y se pasa de usar el tranvía a entran los buses MAC. Entonces ella incluso, como usuaria de bus, ella iba en bus al periódico, entonces dice lo que se demora para llegar, por ejemplo, cómo era ese servicio de buses, cómo el invierno afectaba la ruta. Entonces también te da unas características como muy sensibles de una persona que caminaba a Bogotá, esa Bogotá de esa época, pero que uno dice, hay muchas cosas que se conservan hoy en día.
Sí,
muchas.
Claro, total.
Sí, un personaje maravilloso que dentro de sus columnas precisamente perfiló a una Bogotá como si fuera un personaje. Literalmente, ella en algunas de las columnas que aparecen allí en esta compilación le pone voz a espacios de la ciudad, los personifica, hace que estatuas y monumentos de ese momento que aún están en la ciudad hablen y den su opinión de este espacio. Ella habitó el espacio no simplemente como una persona que transita, sino una persona que siente y vive, que le duelen sus calles, que le duelen sus espacios y sus espacios patrimoniales, que era una de sus grandes preocupaciones. Y en esa necesidad reflejó en sus textos a una Bogotá que como personaje entiende uno que ella amó. Y por eso es tan fácil, creería yo, es una opinión ya muy personal, entender y maravillarse con la visión de la ciudad que ella tenía. Esa ciudad elegante, señorial, fría, pero que también promovía la tertulia, la intelectualidad, que hoy en día tiene unos visos distintos, pero que finalmente es allí, en esa época, donde Bogotá cimenta su personalidad. Y agregaría una última cosa, completamente de acuerdo contigo, Lady, ella hace que uno se enamore de Bogotá. Uh-huh. Nosotros somos dos antioqueños, uh-huh, dos medellinenses que conocimos a este personaje y que a través de sus ojos nos enamoramos también de esta capital, uh-huh, tan rica en voces y expresiones culturales.
Otra cosa que a mí me parece súper importante dentro del texto es ese poder femenino, y Sergio ahorita también lo comentaba fuera de micrófonos, que había notado que en esta feria había mucha presencia de mujeres, ¿no? Yo creo que este texto es también embajador como de ese potencial femenino, y sobre todo en esta época tan crucial, años 30, 40, 50, 60, donde obvio, ya hablamos de esto, el mundo del periodismo era muy cerrado para el género masculino, pero Emilia se posicionó ahí de una manera muy importante. Yo creo que eso es algo que hay que valorar, a pesar de que en la introducción se dice que ella tenía sus contradicciones, ¿no? Era muy liberal en algunos aspectos, pero no llegó a apoyar el voto femenino, por ejemplo. Pero eso también muestra la realidad humana, o sea, finalmente somos humanos, estamos llenos de contradicciones, cambiamos, y eso también me parece que es el objetivo del texto, mostrar cómo uno no mantiene su identidad siempre estática, sino que se va renovando con el paso del tiempo y también conforme a las coyunturas sociales. Entonces yo creo que eso es importante para formar a las mujeres periodistas y en general un referente femenino muy muy importante en términos de movilización política, de posicionamiento social.
Es cierto, lo de las contradicciones es permanente en ella, ella misma lo dice, soy una mujer que me contradigo a diario en mis columnas, pero yo creo que hay una faceta también, es que en este momento, años 30, se estaba dando en Colombia el tema del acceso a la educación de las mujeres, no solo el tema del voto, sino también la educación, estaban empezando a ingresar a las facultades y se estaba cambiando la legislación para que las mujeres pudieran entrar. Y en ese sentido Emilia sí apoyaba a las mujeres que estudiaban, las defendió incluso en una columna que hay ahí, como las universitarias, porque era un tema de burla en la ciudad hablar de las mujeres universitarias, era... No se concebía que las mujeres fueran a las facultades, que pudieran recibir clases de derecho, no sé qué. Emilia decía, pero a ver, pues ellas también pueden estar ahí. Entonces ahí está como esas facetas, no apoyaba el voto, pero apoyaba que las mujeres estudiaran. Ella misma fue absolutamente independiente, cosa que no estaba bien vista para una mujer en ese momento. Franca decía lo que pensaba, entraba a los cafés a hablar de tú a tú con los hombres, a tener comentarios políticos, tenía su opinión política formada por sus creencias y también como por su, pues por su experiencia.
Entonces, no, una mujer que decía que era conservadora de formación, pero liberal por su forma de vida, y lo fue. Dentro de esas leyendas que giran alrededor de este personaje, fue una de las primeras mujeres en comprarse un carro Ford, conocido por la ciudad, cosa que no era esperable, se metía a los cafés a altas horas de la noche. Cuenta una anécdota que haciendo una investigación, se me escapa ahorita el nombre del barrio, a altas horas de la noche hubo una redada policial y levantaron un grupo de prostitutas, a ella que estaba allí haciendo una investigación, se la llevan con este grupo de mujeres y se queda toda una noche en la cárcel con ellas, charlando, conociendo la vida del mundo nocturno de esa Bogotá, para hacer una observación muy sentida, muy, muy humana, de también esa otra Bogotá, de ese otro lado que existen de las ciudades. Una mujer que no temió alzar la voz, que no permitió finalmente que le pusieran límites, y eso es lo que se refleja en estas columnas. Precisamente eso es otra cosa que la hace muy vigente. Es una mujer que se dio a sí misma todo el espacio que creyó necesario para que su voz alcanzara y diera las opiniones que nacían de su corazón. Eso es Emilia, un personaje muy rico, interesante para que conozcamos y discutamos, porque igual esto no es una obra cerrada, es un aporte más que queremos ayude a perfilar ese personaje y que invite a otras miradas y otras voces para discutir alrededor de un personaje como este.
Finalmente, yo creo que este texto también es una motivación para quienes estudiamos periodismo, ¿no? Es increíble. Estos textos, más allá de recopilar la historia de vida de una persona, de recopilar crónicas que son brillantes, también sirven como dispositivos pedagógicos para quienes estudiamos la comunicación, porque nos permiten leer un estilo, unas temporalidades, como sobre todo la capacidad de síntesis. Es algo que me tiene maravillada dentro de los textos, porque por ejemplo ya algunos de los que hemos mencionado no superan las dos páginas, incluso algunos tienen como media página, y son absolutamente brillantes. Cada palabra es supremamente cuidada, acertada. Entonces yo creo que ese es otro de los grandes potenciales del libro como instrumento pedagógico.
Claro, Emilia, discúlpame, Emilia es considerada una de las maestras de la nota ligera. Y quiero hacer este aporte, claro, en un mundo como el nuestro, en el que la comunicación está a veces con razón, a veces sin ella, exigiéndonos unos niveles de síntesis y velocidad de respuesta, ella nos permite ver que esto no era una preocupación que surge solo en este siglo, es una preocupación del periodismo y que fue lograda en otros momentos por otros personajes con una capacidad estilística que asombra. Ya quisiéramos nosotros tener opinadores y columnistas con este calibre. Los hay, no voy a decir que no los hay. Digo, quisiéramos tener más con esta fuerza y con esta capacidad.
Yo creo que además que no es solo para los periodistas, que es muy rico porque nos habla mucho de la vida cotidiana. Entonces, para las personas que disfrutan, por ejemplo, los temas históricos, Emilia los entrega de una manera muy cercana y también fácil como para conocerlos. Temas de urbanismo, Emilia los plasma ahí, como todo el cambio de época, también ella deja como ese registro desde la vida cotidiana, que a la gente que le gusta la historia no es tan fácil encontrar esos registros de la vida cotidiana. Por ejemplo, el que tú traes de las pulgas en el cine, o el de los el transporte, o el de la modernización de las calles de Bogotá. Entonces, ella entrega unos datos que no es tan fácil encontrar como en otros documentos. Entonces, para personas que disfrutan como otras áreas, Emilia también entrega información de estos otros temas.
Hablemos de la foto de la portada. ¿De dónde han sacado esta foto? Es una foto antigua donde está ella sonriendo y creo que también refleja mucho el estilo de ella, ¿no? Dentro del libro la describen muy particular con su vestimenta siempre. Ya hablamos del Ford que ella conducía, además que lo conducía muy rápido. Pero ¿ustedes cómo accedieron a esta fotografía?
Bueno, al comienzo hablábamos también como de ese acercamiento con la familia y en particular su sobrina Rosario del Castillo tiene una colección fotográfica muy bella que recoge varios de los momentos de Emilia. Al final del libro hay varias fotografías que también nos muestran, digamos, varias facetas de ella. Incluso hay algunas, pues, como más jóvenes, rodeada del equipo de periodistas del Espectador. Es una foto que dice mucho de la época porque es la única mujer en medio de ese equipo de periodistas. Está rodeada de políticos, está rodeada de grandes personalidades de la Bogotá del momento. También está ella como en sus viajes, porque fue una mujer que viajó mucho, todo lo que podía también lo disfrutaba como recorriendo y conociendo. Y hay una fotografía en particular que nos gusta mucho, que creo que está al final, que está con José Fon y con Alfonso López. Esta es una fotografía que era de la colección personal de José Fon. Cuando hicimos esa investigación pudimos acceder como a varios de esos registros. Hay algunas fotos de ella también en el archivo del Museo de Bogotá. En ese rastreo, pues, como hay piezas de rompecabezas que están en varios archivos de Bogotá y de Medellín. También es como muy rico poder ver el rostro de esa mujer, que era sí como muy masculina, como en algunas posturas, pero se cuidaba mucho, siempre estaba muy bien vestida, tenía sus perlas o su collarcito, sí, de perlas.
Siempre desastre. Traje, chaqueta, collarcito de perlas, aretes de perlas, cabello corto a la garzón, muy corto, 1.49. Algunos de sus colegas la describían como un amigo más. También porque su voz era muy fuerte, altisonante, no tenía reparos en usar improperios a la hora de tratar de comunicar sus ideas con sus amigos. Entonces era de una belleza que pasaba por la inteligencia, porque a todos los enamoraba con esa capacidad de leer el mundo. Entonces es una mujer especial que también desde el cómo se veía plantó una imagen y una postura en su momento. Eso también la hace muy entrañable.
También dentro de la programación de Corferias que nos hicieron llegar el día de hoy está la presentación de este libro, Crónicas de una Mujer de 1.40. Esto va a ser de 4 a 5, y va a ser en la sala Filbo B, para que no se lo pierdan. Ahí, ¿quiénes van a acompañar la presentación de este libro?
Estaremos conversando con Mario Huchis, Mario, columnista de Arcadia y editor de este libro y editor del Fondo de Cultura Económica, que también ha trabajado varios libros históricos sobre Bogotá. Entonces creo que va a ser una conversación muy importante para traer también esa Bogotá de los años 30 y 40, esa dinámica de los cafés, esas tertulias que se daban. Él tiene también como ese conocimiento, ha sacado algunos libros con el Museo de Bogotá sobre esto de la dinámica de los cafés. Entonces creo que va a ser una conversación bien interesante. Los esperamos allá a las 4 de la tarde.
Sí, no, los esperamos, porque precisamente lo que buscamos y se busca con este contenido, desde los compiladores, desde el editor, desde Rosario, quien hace el prólogo, sobrina de Emilia, desde el Fondo de Cultura Económica, es poner un personaje más para abrir una conversación. Está, como decía ahorita, no es una obra cerrada, es una invitación a que conozcamos un personaje que nos permite hablar de muchos temas, de un periodo histórico muy interesante, que nos permite echar una mirada nueva sobre el periodismo. Y a eso los invitamos, a que nos acompañen a seguir contando a este personaje, descubrir nuevas cosas. Y si casualmente usted que nos escucha conoce o tiene algún dato sobre Emilia, una fotografía de sus padres o abuelos, búsquenos, porque sería muy interesante, y seguimos en esta búsqueda de continuar levantando información sobre ese personaje.
Buenísimo, Pablo y Lina, muchas gracias por estar en nuestro programa. De verdad, qué placer tenerlos a ustedes como grandes compiladores de este texto, que de verdad uno se disfruta muchísimo, uno lo puede llevar a todas partes, funciona perfecto en cualquier temporada del año, San Valentín, Navidad, Año Nuevo, de todo, ahí para todos los gustos. Bienvenidos siempre a los micrófonos de Un Rosario Radio, y pues allá nos veremos en esa presentación del libro.
Muchas gracias.
Gracias, Lady, gracias, Sergio, y a la universidad por esta conversación.
Sí, muchas gracias y felicitaciones.
Gracias. With the way that we're looking at each other, I wish I could make the time stop, so we could forget everything and everyone. I wish that the time would line up, so we could just give in to what we want. 'Cause when I got somebody you don't, and when you got somebody I don't, I wish that the time would line up, so we could just give in. But there's no way that it's not going there.
Touch me and it's almost like we knew that there would be history.
But there's no way that it's not going to
are important, but if
to each other,
seguimos en Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, con esta banda que yo obviamente ya la conocía, Years and Years, pero no sabía que me gustaba tanto. Diego Garzón, ¿se pudo dar cuenta?
Sí, sí, sí.
Que descubrí un gusto muy particular por Years and Years. Para mí suenan increíble en vivo, me parece que hicieron un show estupendo en el Easter Picnic. A mucha gente no le gustó, no, como que no.
¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué decían?
No sé, creo que esperaban como más show, pero a mí me parece que el show estuvo buenísimo. O sea, tuvo coristas impresionantes, el vocalista me parece que es un gran vocalista, la baterista me encanta también. A mí me convencieron, me encanta porque suenan exacto, y Diego sabe que a mí me gustan las cosas que suenan igual en vivo que aquí en YouTube. Entonces, a mí me encanta.
Gustos particulares.
¿Qué sería?
Rara.
No, a mí me parece que no es nada raro.
Pues, sí, tiene su toque de que puedan ensamblar todo tan a la perfección de que puedan llegar a reproducirlo en vivo. Pero también la versión en vivo, pues lo que yo le decía a Lady muchas veces es, también tiene su particularidad de que sea diferente a la versión de estudio. Pero pues bueno, cada uno ahí se goza su música como quiera.
Y también eso depende mucho del género que uno vaya a escuchar.
Sí, es cierto.
Que hay géneros que permiten un poco más la improvisación que otros. O sea, si vamos a un concierto de jazz a escuchar lo mismo,
no tiene nada de gracia.
Sí,
no,
claramente. Sí, pero yo creo que para Years and Years está muy bien que suenen igual. Y bueno, seguimos hablando de la Feria del Libro con recomendados y novedades. Yo veo que Sergio tiene por ahí en la mesa un libro que además le guardaron muy especialmente algunos de nuestros compañeros de grupos editoriales. Sergio, ¿qué es eso que tiene usted en la mano?
Bueno, este libro es una guía infográfica de las aves del campus de la Universidad Javeriana y trae una serie de fotografías y descripciones de las aves y dónde se pueden ver dentro del campus de la universidad. Independientemente del campus, creo que es muy bonito poder ver un poco sobre la fauna que nos acompaña en Bogotá todos los días, qué lo podemos encontrar, y pues no sé, encontrar como esas pequeñas joyas que pueden alegrarnos la vida, como puede ser un colibrí o un turpial montañero, unas fotos y unas descripciones muy buenas. Y también tiene pues un código QR que nos permite ir a escuchar el canto. Me parece que es un libro muy bonito para tener en cuenta. Creo que ha tenido una muy buena recepción. Lo he visto por redes. Sí, de hecho me enteré, fue así, viendo por redes. No tenía ni idea que lo iban a sacar. Y la verdad está muy bonito, muy, muy buenas las fotos. Felicitaciones pues a los editores.
Si nos cuentan por ahí en el stand de la Javeriana que sí, este libro ha arrasado por todo lado, casi que no se encuentra. Y pues chévere que una universidad pueda hacer provecho de sus contextos, no solamente sociales, sino biológicos. Ellos tienen un cerro allá atrás de en la Javeriana, en donde pueden ver todo este tipo de biodiversidad.
Sí, además que es impresionante. Claramente acá Sergio es el que sabe de aves, el que las observa y demás.
El aficionado.
Sí, desconocemos un poco el mundo de las aves, pero uno no realmente no se imagina que en la universidad, independientemente de que uno no estudie allá, ¿no? Pero que en la universidad puedan rodearse uno de estas aves tan maravillosas, porque además son bellísimas. Estábamos viendo ahorita entre los tres el libro, unos colibris divinos, unas aves nocturnas preciosas que además son súper difíciles de ver. Entonces yo creo que es súper importante, además ahorita que está todo el tema de la conservación, de la tala de árboles en Bogotá, me parece que es un texto súper pertinente también en el marco coyuntural en el que estamos, ¿no? Diego, su recomendado que ha pasado por acá por la feria, ¿qué nos recomienda el día de hoy?
Bueno, acá estábamos explorando la programación del día de hoy, 1 de mayo, para Corferias con Sergio, y vimos algo que nos destacó mucho y es La Vida Vista a Través del Blues. Esto lo va a presentar Andrés Durán con Juan Esteban Constaín, el profesor de la Universidad del Rosario, y esto va a ser a las 3 de la tarde, 3 a 5, en el pabellón 5A aquí en Corferias. Súper chévere si usted es gomoso del blues, del rock and roll clásico. Ahí está, creo que Sergio va para allá más tarde pronto.
Sí, seguro sí, me parece muy interesante, y además que Juan Esteban es una de las voces reconocidas en el país para hablar de música también.
Yo también quiero recomendar el libro de mariposas que tenemos acá en el stand de la Universidad del Rosario. A mí ese libro me encanta y le estoy haciendo la cacería, lo confieso, lo digo, por si mis jefes me están escuchando, para que lo tengan en cuenta, porque es maravilloso. Diego, contámosle un poquito a los oyentes de qué trata este libro.
Ese es un texto que hace una recopilación de las mariposas, pues de las muchas mariposas que se pueden encontrar. Es una parte de ellas en este libro, se documentan, y está editado por dos profesores antioqueños, que no recuerdo en este momento quiénes son. Son dos biólogos bastante reconocidos en el ámbito, y pues esto es, la verdad, es muy lindo, porque tiene unas fotografías geniales para poder tenerlo.
No, y al parecer creo que Colombia es uno de los lugares donde hay mayor diversidad de mariposas, y cada vez que nos encontramos una mariposa en Bogotá es toda una sorpresa, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver cosas, y salimos y encontramos toda una vida, no sé. Cuando uno pasa mucho tiempo en las oficinas, uno se sorprende lo que puede encontrar afuera, entonces...
Sí, completamente de acuerdo. Y además me parece interesante porque los libros de los que estamos hablando tienen formatos diferentes. Este de las mariposas es un libro de gran formato, con unas fotos en alta calidad impresionantes, en propalcote, que nos encanta. Estábamos hablando ahorita del propalcote y el olor particular del propalcote, entonces imperdible. Además que no está tan caro, bueno, en realidad no me parece caro para un libro de gran formato, entonces para que vengan y lo adquieran acá en la Universidad del Rosario. El libro de Sergio, de las aves, es más un libro que uno puede llevar en la maleta cuando va a ver aves, ¿no, Sergio? A mí me parece.
Pues sí, como una guía, como una guía, o para llegar y leerlo cuando uno tiene algún tiempo de esparche. Es una lectura muy ligera y se acompaña con fotografías que permiten hacer una correlación entre lo que se encuentra. Entonces sí, pues puede leerse en cualquier contexto.
Es como estoy en el 67, paso la circunvalar y veo pájaros, ya que tengo esto por aquí.
O incluso yo creo que todo esto también se ven en el Parque Nacional. No creo que sean algo que esté limitado al campus de la Javeriana, sino que pues allí nos encontramos con...
Sí, claro, además pues porque son distancias muy cercanas, entonces pues no es como un área súper restringida para este tipo de aves.
Sí, ¿no?
Entonces sí, sí, es muy chévere para uno tenerlo en la maleta mientras recorre Bogotá, el séptimazo, me parece que funciona súper bien. Y el que Diego nos estaba recomendando, no recuerdo...
¿Mariposas?
No sé, creo que sí, pero...
¿Un libro?
El otro que tenemos es el de Emilia Pardo Maña, ya hablamos de él en nuestro programa. Este libro me parece que funciona perfecto para llevarlo de viaje todo el tiempo.
Chévere.
Para tenerlo en la mesa de centro, sin ser de gran formato, como los libros clásicos de las mesas de centro, pero funciona perfecto para contar una historia, contarle una historia a los hijos, al hermano, al novio, sentarse a leer. Es súper chévere.
¿Sabe qué me recordó este libro también? El libro de Hilando Fino, el de la profesora María Victoria Uribe, porque ella también hace, este es un libro de nosotros, que salió hace como dos años, creo, y ella lo que hace es una historia de la mujer en esta misma época, a mediados del siglo XX, y visibilizar ese tipo de mujeres que habían en el momento, en la violencia con mayúscula, como lo pone ella, y me parece muy chévere para contextualizar y que las autoras o autores en general estén dedicando tiempo a escribir y a publicar este tipo de cosas.
Además, qué chévere que haga esas dos comparaciones, Diego, porque Emilia Pardo es una mujer de la altísima sociedad santafereña de la época, o sea, es lo que hoy diríamos muy, muy gomela. Uh-huh. Y este libro del que usted habla de mujeres completamente diferentes en contextos totalmente opuestos. Entonces,
se complementan.
Claro, y yo creo que sirve muchísimo para leer los paralelos de esa época, ¿no? Cómo se vive en la ciudad cuando uno es de la alta sociedad, que igual eso sigue pasando en la actualidad en nuestro país. Cómo se vive cuando uno es un universitario y cuando hace parte del movimiento campesino en nuestro país.
Sí, totalmente.
Entonces, chévere que puedan adquirir estos dos libros. El de Emilia Pardo no lo tenemos en nuestro stand, tiene el Fondo de Cultura Económica, pero estamos arriba de ellos, entonces
sí,
pase, compre ese y suba y nos visita. También visita acá a Nelson Duarte, que es nuestro control master, y está acá en la emisora de U Rosario Radio. Tenemos también otros eventos. Yo había resaltado por acá en la programación uno que me llama la atención, que es Robótica, Armas y Derecho Internacional. En la programación de Corferias hay para todos los gustos.
Esto suena a Terminator.
Sí, un poco, pero también me parece que tiene mucho que ver en la mirada frente al conflicto armado, cómo lidiar con estas nuevas tecnologías Y sobre todo nosotros que estamos en un contexto de posconflicto, entre comillas, que ha sido tan polémico también acá en Corferias. Entonces, pues me llama la atención a ver de qué trata, cómo podemos lidiar con estas cosas. Y además también teniendo en cuenta que el país invitado de honor, pues somos nosotros mismos, ¿no? En esta Feria del Libro. Entonces, pues ahí está. Nosotros hoy en la Universidad del Rosario no tenemos eventos de presentación del libro, pero hemos tenido durante toda la semana. Hoy decidimos descansar, además, porque... como ya veníamos hablando, el público hoy viene en horda gigante.
A comprar.
Sí, entonces decidimos dedicarle más tiempo a esto, pero también hay eventos sobre alunizajes que me parecen brillantes, sobre filbociencia, eso todo se va a presentar en la tarde. Entonces no se lo pierdan, el día de hoy veo que hay mucho relacionado con mujeres, movimientos femeninos, figuras de este estilo, entonces me parece que está muy, muy interesante.
Súper bien, nada, súper invitados todos los que nos estén escuchando. Y pase por acá, pase, estamos en el pabellón 3, segundo piso, es el primer pabellón que usted encuentre, el primer pabellón que se encuentra a mano izquierda cuando entra a Corferias por el arco. Y ahí cuando entra al segundo piso de ese pabellón, ahí estamos nosotros. Totalmente ese rojo con color madera, ahí estamos nosotros.
Acabo de ver, y también para quienes les interesan las firmas de los libros, en la zona de firmas número 4, desde las 5 de la tarde se va a llevar a cabo la firma de libros con Juan Manuel Santos. Entonces, okay. Ahí también sobre su última publicación, en este momento se me escapa el nombre, pero de seguro va a estar ahí. Otro súper, súper recomendado en la zona de firmas número 2 es el de Leila Guerrero. Ella es una periodista brillante y si ustedes tienen la oportunidad de ir, pues no se lo pierdan porque en serio es una mujer asombrosa. También va a estar Margarita Ortega a las 12, o sea, ya cuando acabemos las voces del libro en un minuto, y Felipe Osa a las 3 p.m. en la zona de firmas 2.
Y había otro evento también, y es un evento pues que me gustaría asistir, porque incluso creo que los tres nos gustaría asistir porque somos gomosos de la música, y está Alejandro Marín lanzando su libro hoy, que se llama Historia Secreta de la Música, a las 4 de la tarde
me
aquí
encanta.
En Filbo.
Muy bien. ¿En dónde, Diego? ¿En qué
Eso
panel?
Es en el Salón Filbo D, en Corferias, de 5 a 6 de la tarde.
Buenísimo, ese libro también muy, muy recomendado. Para que no se lo pierdan. Y finalmente, en la zona de firma 7, a las 7 p.m., va a estar Germán Castro Caicedo firmando los ejemplares también. Entonces, ahí están todas las personalidades, para que no se lo pierdan. Y ya el tiempo se nos acaba en las voces del libro, son las 12, y empieza el trajín más importante. Pero no se pierdan toda la programación que tenemos con Un Rosario Radio, nosotros escuchándonos acá siempre.
¿Usted no tiene calor, Lady?
No, no tengo calor. Hice una apuesta con Diego Garzón y no me voy a quitar el saco en toda la tarde para ganarle la apuesta.
De aquí al tatuaje rosarista, porque ese no se quita, ese saco.
Claro que sí. Ah, bueno, hago la cuña y publicitaria. También tenemos mercancía de la Universidad del Rosario, que ha sido todo un éxito. El saco que tengo yo puesto hoy, que lo van a ver en redes sociales, lo estamos vendiendo para que lo adquieran ahí con nosotros en la caja. Saludos especiales a todos y nos escuchamos en la siguiente emisión de Las Voces del Libro.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Cumple tu sueño de estudiar en cualquier parte del mundo. Conviértete en uno de los más de 400 estudiantes rosaristas que pueden realizar su intercambio a través de movilidad, dobles titulaciones, escuelas de verano, misiones académicas y pasantías en diferentes